alerta en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Donald Trump insiste en que podría hablar con Maduro para salvar muchas vidas, pero añade esto. Si podemos salvar vidas, dice, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien. Es lo que le ha dicho a los periodistas Donald Trump. Es lo último de la tensión prebélica que se vive ahora mismo en el Mar Caribe, con un imponente, ya lo sabes, un imponente despliegue naval estadounidense suficiente como para llevar a cabo operaciones en Venezuela. Ese es uno de los puntos calientes del mundo, sin duda. El otro lo tenemos en Ucrania, donde vuelven a mirar al cielo esperando nuevos bombardeos rusos. De momento no suenan las sirenas antiaéreas. Todo esto mientras las negociaciones por la paz avanzan. Jairo Segurola, buenos días.
Buenos días. El presidente ucraniano Zelensky se ha mostrado dispuesto a abordar los puntos más delicados del plan de paz en conversaciones con Trump y con los demás líderes europeos que ven bien el desarrollo de estas conversaciones. Un plan de 28 puntos que en su versión inicial beneficiaba más a Moscú, pero se ha ido modificando para respetar la soberanía territorial de Ucrania. En paralelo, Donald Trump asegura que el acuerdo está cada vez más cerca.
Creo que lo conseguiremos. 25.000 soldados han muerto en el último mes. Creo que nos estamos acercando mucho a un acuerdo. Ya lo sabremos. Pensé que se haría más rápido, pensé que habría sido más fácil, pero creo que estamos progresando en menos de un año.
Mientras tanto, Rusia rechaza que la OTAN mantenga abierta la puerta a la adhesión de Ucrania y tampoco quiere tropas aliadas en territorio ucraniano. El Kremlin niega por ahora cualquier reunión con altos cargos militares estadounidenses y dice que sigue esperando la nueva versión del plan impulsado por Donald Trump.
Gracias, Jairo. Ahora vamos a las cuestiones domésticas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Porque hoy a las 9 hay sesión de control marcada por la condena del fiscal general del Estado, al fiscal general del Estado. El PP, por cierto, considera que la elección de Teresa Peramato como nueva fiscal es continuista y de la absoluta confianza de García Ortiz. Precisamente hoy el Consejo General del Poder Judicial se reunirá para analizar la propuesta del gobierno para que Peramato sea la nueva fiscal general del Estado. Cumple con los requisitos legales para el cargo y en la carrera fiscal, en principio, nadie pone grandes objeciones a su elección. Y la jueza de Catarroja, vamos hasta Valencia, porque la jueza de Catarroja tiene ya el dato exacto de la hora en la que la periodista Maribel Vilaplana pagó el parking tras su comida con Carlos Mazón la tarde de la Dana, que el 29 de octubre de 2021. Fue a las 7:47, según el resguardo de su tarjeta. Fue una hora después de que ambos, presidente y periodista, abandonaran el Ventorro, según los testigos. La jueza ha pedido ahora a la empresa gestora del parking documentos que ratifiquen ese dato. Este es un nuevo giro de guión en una tarde que continúa dejando muchas incógnitas que la magistrada ahora trata de despejar. Te recuerdo que la primera versión que se dio desde el Partido Popular los días posteriores a la tragedia fue que Mazón estaba a las 5 de la tarde en el Palau trabajando. Hoy sabemos que, en realidad, salió del Ventorro a las 7 menos cuarto y que llegó sobre las 8 a la sede de la presidencia, unos 10 minutos después de que Vilaplana pagara el parking. Es decir, hay casi una hora en blanco desde la salida del restaurante hasta la salida del parking. Esa hora coincide, además, con el momento en el que Mazón no hizo ni recibió llamada alguna. Por cierto, según El Levante, citando a fuentes del Partido Popular, Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau en contra de lo que habían dicho los dos, que se despidieron en el parking. Y en ese contexto, mañana tendrá lugar la sesión de investidura con Juanfran Pérez Llorca como candidato del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad Valenciana. Y en los deportes, el Barça sale escaldado de Londres, el Chelsea se ha impuesto a los de Flick en lo físico y en lo táctico. Ha goleado a un Barcelona 3-0, eso sí, los catalanes han tenido que jugar una hora con 10, con uno menos, tras la expulsión de Ronald Araujo. Día negro en Champions, la verdad, para los equipos españoles. El Villarreal perdió en Alemania contra el Borussia Dortmund 4-0 y el Athletic Club de Bilbao no ha pasado del empate en Praga. A Villarreal y Athletic se les complica mucho la clasificación de la Champions a la siguiente ronda, la ronda de eliminatorias. Hoy, turno de los equipos madrileños, Olympiacos, Real Madrid y Atlético de Madrid, que recibe al Inter de Milán. Nosotros lo dejamos aquí, volvemos a las 5. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Muy buenos días, ponedores, ¿cómo estáis? Ya son las 4 y 5 de la madrugada y hay mucha gente que se dispone a empezar a poner las calles. Claro, cuando arrancamos a la 1:30 somos conscientes de que algunos llevan ya un ratito poniéndolas y otros están dispuestos a quitarlas. Pero a esta hora, a las 4 y 5 de la mañana, muchos están abriendo el ojo y diciendo, pero pues ya toca, otra jornada más. Otra jornada además que viene bastante fresca, ahora en nada nos lo cuenta Álvaro. Hoy es miércoles, también es normal que venga fresca porque es 26 de noviembre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y como decía, Álvaro está aquí a mi derecha. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días.
Buenos días.
Ya, aquí ya estamos bien, tenemos la calefacción.
Sí, sí, sí. Pero no me sobra el suéter, ¿eh?
A mis 22 graditos, que está estupenda. Y a ti no te sobra el suéter, claro
no,
que no.
No, no, a ver si el siguiente boletín de Íñigo pues no trae malas noticias sobre mi estado de salud.
Claro, no, espero que no. Me marca mi móvil 2 grados ahora mismo aquí en el centro de
Madrid. Tu móvil funciona de maravilla.
Hace fresco, ¿no?
Hace, no te has dado cuenta que hoy no he salido a tomarlo.
No, es verdad, hoy no ha salido para nada. Cuéntanos antes de ir con el tiempo, que es muy importante, cuéntanos primero las cosas que hemos preparado hasta las 5, hasta las 5 de la mañana.
Pues lo primero que vamos a hacer es recordar nuestro tema central. Hoy miércoles estamos hablando del auge de los alimentos ultraprocesados. Alimentos ultra, muchas R's había por
todo
aquí.
Todo ahí.
En 3 décadas su consumo se ha multiplicado por 3.
Imagínate.
Con los riesgos que eso conlleva para la salud. No nos gusta ser alarmistas, pero sí vamos a ser precavidos.
Muy bien.
Y después nos vamos a meter en clase de historia, que siempre es un placer adentrarse en esos periodos de tiempo del pasado, de la mano de José Luis Corral, escritor y catedrático en historia medieval. Hoy nos va a hablar en Poniendo las calles de nuestros ancestros. Y es que nos va a contar la historia del ADN de los españoles.
Muy bien, de esto hablamos en un momentito. Ahora sí, el tiempo es muy importante. Por favor, dime cómo viene. Yo ya te he salido hoy a las 4:00 a por la niña y he salido con una especie de bomber.
Uh-huh.
Y he dicho, ¿pero esto qué es? Y cuando he vuelto y he tenido que volver a salir, ahí ya iba con el abrigo de pelo.
Ahí sí, ahí ya llevaba.
He sacado las pieles.
Pues es que, vamos a ver, dentro de la estabilidad que vamos a tener en esta jornada, en este día 26 de noviembre, pues el tiempo ya es bastante invernal y ya nos tenemos que acostumbrar a él porque ha venido para quedarse. Las altas presiones que vienen del oeste van a traer ese día estable, como decía. Van a predominar los cielos poco nubosos en la mitad sur y en el nordeste. Y en el resto vamos a ver algunas poquitas nubes, aunque van a ir abriéndose claros en la meseta norte y en la parte de la meseta nordeste. También las temperaturas máximas van a bajar en la mitad de este peninsular, en los dos archipiélagos y en Melilla, con pocos cambios en el resto. Estas mínimas también descienden, excepto en el tercio noroeste, donde se van a mantener estables. En Canarias, cielos nubosos con lluvias débiles. En el norte de las islas, montañosas. Y tampoco vamos a tener ningún cambio en cuanto a las temperaturas.
Genial. Muchísimas gracias, Álvaro. Hemos tomado nota y ahora hay que escuchar a nuestros ponedores de calles que se han animado a mandarnos la placa. Es ese mensaje que queremos que nos envíes al 662-942-605 contándonos, bueno, pues quién eres, qué es lo que estás haciendo, por qué te gusta el programa y terminando con nuestro grito de guerra, que es la placa. Efectivamente, el soy ponedor. Hay muchos que ya lo han hecho.
Buenas noches, buenos días. Soy Ángel Saldaña desde Málaga. Comunicaros que el día 28 de este mes, mi amigo Carlos Moreno, el Pulpo, estará de maestro de ceremonia inaugurando las luces de Calle Lario, en Calle Lario de Málaga, de las Navidades. Así que espero que haya muchos ponedores y buenos días, buenas noches a todo el mundo.
Papá, que soy José, tu hijo, poniendo las calles. ¡Felicidades!
Hola, buenos días. Soy Pilar
madrugo y me preparo el desayuno. Soy ponedora.
Buenos días, Pulpo, a todo su equipo desde Gran Canaria. Siempre os doy las gracias porque en el ratito que voy para abajo escuchándolo, el trayecto de la carretera se hace más ameno. Y gracias siempre por hacer recordatorio siempre de esa gran música, de esa gran gente. Esa gente que antes sí componía, sí hacía buenas canciones. Y muchas gracias porque la verdad es que se hace todo muy ameno y muy agradecida. Y nada, aquí desde Gran Canaria, 4:30 de la mañana, vamos ya pues a dar de desayunar, a hacer bienestar para la gente que está de viaje y que quiere descansar. Buenos días.
Buenos días, gracias por todos estos mensajes que nos habéis mandado al 662-942-605. Como te digo, es nuestro teléfono de WhatsApp, que si quieres, bueno, pues guárdalo ya en tu teléfono móvil, así no tienes que andar apuntándolo o recordando dónde lo pusiste. Lo guardas en tu teléfono móvil y nos puedes dejar una nota de voz cuando quieras. Nosotros estamos aquí encantados de recibirlas y de incluirte en este tren de voces. Y eso, al final del todo, di lo de soy ponedor, que nos hace ilusión. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4:11 de la madrugada, es porque eres eso, un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy de los hábitos alimenticios de nuestros ponedores, si son de comer alimentos ultraprocesados o no, Vicente nos cuenta que no suele comerlos, que intenta comer bastante sano, guisos que él hace, garbanzos, lentejas, fabada, lo tradicional. Y luego hay una parte que lo congelo por comodidad, porque así lo sacas y listo, para aquellos días que no te da tiempo. Como bastante variado, verde y también mucha fruta. Mensajes de los ponedores.
The news of the world got in the house like a pigeon from hell. Through sand in our eyes and descended like flies. Put us back on the train.
4 y cuarto de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Mientras que escuchamos música, nosotros vamos aquí leyendo los mensajes de nuestros ponedores. Hoy hablando de los alimentos ultraprocesados. Queremos saber sobre todo si los consumes, no los consumes, el motivo por lo que los consumes, porque hay veces que puede ser porque te resultan más baratos, que es lo que dicen los últimos estudios, pero también porque te resultan más cómodo. Hay gente a la que no le gusta cocinar o directamente es que no tiene tiempo. Bueno, Teresa de Madrid, por ejemplo, confiesa que sí, que en nuestra casa se consumen alimentos ultraprocesados, sobre todo cuando no hay tiempo o ganas para cocinar, aunque muchas veces optamos pues por platos rápidos y sanos que hacemos nosotros. Ya puede ser una ensalada, unas pechugas de pollo a la plancha o algo tan delicioso como servir un plato con una bola de queso mozzarella, tomate en rodajas, un aguacate y un aliño con cilantro.
¡Qué rico!
¡Qué rico así el plato tal cual que nos acaba de plantear!
¡Qué rico y qué hambre!
¿Ah, que sí?
¡Qué hambre me ha entrado! ¿Tendrás algo por ahí suelto?
Pues no tenemos nada.
¿Y cachis,
qué quieres ir ya a la máquina de ultraprocesados?
No me voy a la máquina. No. No, es broma. Emilio, por el contrario, dice que la verdad es que en su casa no consumen productos ultraprocesados, que su mujer tiene muy buena mano para cocinar y que le sale todo muy bueno, por lo tanto no lo necesitan. Pero por otro lado, Antonio pues nos muestra cuál es una de las crudas realidades. Se han disparado tantísimo los precios que es imposible con un sueldo de un trabajador poder comer pescado fresco, fruta, carne de ternera, además de pagar la vivienda, la luz, el agua, combustibles, seguros. ¿A alguien le queda algo para todo lo demás? Esto tiene que explotar por algún sitio y es insostenible.
La verdad es que los alimentos frescos da igual. O sea, por semana, para una familia de 4 miembros, el tema de la frutería está entre los 40 y los 50 euros, no baja de ahí, sin volverte loco, llevándote incluso por piezas, que es lo que yo hago. Yo soy muy, a mí no me gusta por kilos porque no controlo, yo más o menos sé que en casa, por ejemplo, manzanas a la semana se suelen consumir 8, las uvas sí que el kilo, pero por ejemplo las mandarinas yo sé que tienen que estar entre 14 y 20, naranja no más de 10, entonces yo nunca es al peso, pero claro, tú imagínate ya las cantidades que te estoy dando.
No.
10 naranjas están por encima de los entre 2 y 3 kilos.
Es que es una barbaridad.
Eso de naranjas, porque en un kilo, como sea grande, en 3 son un kilo. Y yo me estoy llevando siempre 10 naranjas, 18 mandarinas, o sea, me pongo a pensar, claro, 50, 55 euros, 54 euros, 48 euros, dependiendo del día. Por caso hay que sumarle, pues eso, patatas y demás. Es tremendo cómo está la cesta de la compra. Bueno, Tormenta Salamanca también dice, en un pueblo sin tienda a kilómetros siempre hay que tener un por si acaso. Conservas sobre todo, congelados algo también. Y luego lo fresco y natural, pues al congelador. A veces también congelo mis propias comidas guisadas, comidas naturales como las de antes. Ahora reinan los sobres de fiambre cocido, ese también es el tema, que están llenos de potingues. Y los dulces, que en vez de ser caseros, industriales, con mucha grasa y con colorantes. Donde esté un bocata de chorizo de pueblo para merendar,
toma,
que se quite todo lo demás.
Amén,
y estoy completamente,
hermana,
de acuerdo con Tormenta Salamanca. En el 662-942-605 también nos dejan notas de voz.
Hola, una de mis comidas favoritas, el guisado de ternera. Tacos a la medida de la pelota del futbolín, acompañado, por supuesto, de las patatas a la medida aproximada del tapón de una litrona. También zanahoria y pimiento rojo, con pimiento verde incluido si quieres también, a la medida de una canica. Eso sí, temporada alcachofa que estamos, a la medida del reloj digital de muñeca. Eso sí, compañeros y compañeras, el sofrito, cucharadas de tomates, cucharadas no tan grandes de pimentón, y eso también, la almendra picadita con su correspondiente caldo de cocido o de ternera si lo tenemos hecho, y empiezas a mojar, y barras de pan, pero las barras de pan tienen que ser de los horneros y panaderos, de los ponedores que escuchamos el programa y escucháis. Magistri Manolo de Valencia, un abrazote.
Gracias, pues menuda receta nos ha plantado aquí en un momento.
Y qué bien se lo pasa diciéndola, ¿eh?
Sí, sí, dice, sí, sí. La estaba disfrutando, tengo que decir, la estaba disfrutando más, contándolo,
claro,
casi. Total.
Del tamaño de un tapón. Y tenéis que poner un poquito de pimentón.
Él iba cantando.
Me ha recordado su voz a la de Fernando Onega. Fíjate.
Sí,
me ha recordado.
Bueno, es
sí,
que nuestro Manolo Magistris tiene vozarrón.
Manolo, Eres un máquina.
Es un máquina y además nos ha dado una receta que aquí íbamos tratando de apuntar poquito a poco a ver cómo apañábamos. Álvaro, léeme algún mensaje más.
Venga, vamos a leer, por ejemplo, a Anaís, que dice que a ella no le gustan los ultraprocesados. Ella es cocinera y le gusta trabajar el producto con sus propias manos, sobre todo hacerlo con mucho mimo y mucho amor, que es cuando mejor sale y bien elaborada, se disfruta mucho más de la comida.
A calzón quitado, que no me voy a quedar yo con las ganas. Producto que también se lo preguntábamos a los ponedores, de momento ninguno ha entrado ahí al quite. Producto ultraprocesado preferido.
¿El mío? Buah, muchísimo. No sé cuántos, pero un montón.
Vale, pero uno.
Venga, uno... Sí, claro, no quiero... Los Doritos. Los Doritos siempre han sido mi
pero
debilidad.
Pero además es que es algo muy pequeñito. Tú te tienes que comer muchos Doritos.
A ver, yo me como la bolsa ahorro. Formato ahorro, que parece un saco. Eso cae al hombro y bueno, algún día contaré la historia del candado de la cocina de mi casa.
Del candado.
Eso es meterse en un terreno fangaroso. Complicado. Sí, bueno, a ver, rápidamente me pusieron un candado porque comía muchísimo, es que yo me pegaba unos repasos.
Has tenido que tener una adolescencia como para no invitarte a comer.
No, que va, mira, a mí un día me tiraron...
O sea, salía más barato irte a comprar ropa.
Sí, a mí me han tirado de varios sitios por comer mucho, no por liarla.
Hombre, sobre todo los que son de tipo buffet, ¿no?
De hecho, en uno muy conocido del centro de Valencia, un japonés... cerca de la Gran Vía Marqués del Turia, que el ponedor valenciano sabrá perfectamente de qué restaurante estoy hablando, tengo prohibida la entrada desde el año 2016. Y sí, y de forma muy amable, fue todo muy cordial.
¿Qué años tenías?
Pues 2016, pues era una criaturica, 17 años.
17 años y ya te echaron de un local por...
Muy amablemente. Me invitaron a salir y a no volver.
Y a no volver.
Sí,
y de hecho... Era lo más importante. De hecho, te invitaron.
Claro,
¿no?
Claro.
¿Tú tuviste que pagar? O ya que te lo comiste todo, dijeron, mira, a esta te invitamos nosotros.
Claro, no tuve que pagar.
Pero no vuelvan más.
Pero no tuve que pagar. Eso para mí fue lo más sorprendente porque es como, tío, me acabas de tirar porque te estoy haciendo polvo. ¿Y no me vas a cobrar los 25 euros
no,
de menú?
No, porque lo que no quería es que volvieras a asomar allí la nariz.
Y luego volví 4 años después, ya me había dejado barba, como tengo ahora, sí, otro estilo de vestir, pero la foto seguía ahí. Nos hicieron foto, claro. Nos hicieron foto, está detrás del mostrador.
Cuando dices nos hicieron, ahí hay un plural.
Claro, pero ¿tú te crees que me van a tirar solo a mí?
Tú íbamos con cuatro, otros animales.
Sí, íbamos 4 animalicos de rugby.
Animalitos de 16 años.
Pues imagínate.
Con 1,90 de estatura.
Que habíamos hablado el día previo de no cenar ni desayunar.
No, claro, ya os imagino.
Bueno, nos comíamos las servilletas.
Reventasteis el buffet.
Sí, era una carta de 100 platos y llegamos al 99.
Sin problema. No, claro, en el 100 nos dieron...
El objetivo era llegar al 100, porque era como el hito, ¿no? Llegar a los 100 platos de este buffet libre. Que es que sigue abierto, tampoco voy a decir
no,
mucho.
No.
Y llegamos al 99 y en el 99 dijeron, oye, muchachos, gracias, pero no.
Y no volváis.
Nunca más.
Y no vais a pagar ni un duro. Esto corre a cuenta de la casa.
Sí, sí, sí. Pero bueno, de estas te podría contar. Al equipo de rugby entero estamos ahora mismo, bueno, igual ya ha caducado, pero teníamos prohibido el acceso a 4 Domino's Pizza del centro de Valencia. Del centro, o sea, ya no hablamos de las periferias ni de los centros comerciales, de que nos veían entrar y nos decían que no nos iban a servir.
Que no se van a servir.
Y que nos cortaba, bueno, de ir a estos sitios a consumir sus famosas pizzas y decir, chicos, ya no sacamos más. Y nosotros tener genuina hambre.
Jolín, pero a mí me parece... O sea, lo del buffet no, porque es verdad que es un precio cerrado y si lo revientas... Pero la pizza, si te comes 2, 3 o 4, la pagas.
Sí, a ver, es que esto era una promoción que tú pagabas 7 euros. Ajá. Y te iban sacando pizzas conforme fueras pidiendo.
Ah,
nosotros
claro.
Somos pozos sin fondo.
Claro, vosotros no tenéis límite.
Somos el bolso de Mary Poppins.
Bueno, pues estas son las historias de nuestro Álvaro Sanz, que come como un animalico.
¡Disfrútenlas!
Que come como un animalico, el muchacho. Pero está muy bien, ¿eh?
Comía.
Ahora ya no.
Ahora soy un animal.
Bueno, mensajes de los ponedores que nos han dejado en el WhatsApp también, 662-942-605, donde Manuel Magistris nos mandaba esa maravillosa receta. ¿Y todo esto por qué? Porque estamos hablando de los productos ultraprocesados, del auge de este tipo de productos, ha sido nuestro temazo del día. Pues ya sabes a qué me refiero, bollería industrial, refrescos, pizzas industriales, carnes procesadas, postres, lácteos azucarados. Su consumo se ha triplicado en España en las últimas 3 décadas. Ya sea pues porque tenemos poco tiempo para cocinar o porque los alimentos frescos pues están por las nubes. El caso es que no deja de aumentar el consumo. Y ojo a los riesgos que esto puede conllevar para nuestra salud. Hay que tenerlo muy presente. Nos lo ha explicado Carmen Alba. Ella es nutricionista en el Hospital Ruber Internacional y vamos a escucharla.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? Alegría. No contaba yo con esta alegría a esta hora. Estás como muy positiva, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que me encanta hablar de estos temas, así que genial.
Perfecto, pues es bueno sobre todo porque alertas a la sociedad, ¿no? Y en este programa que tenemos la fortuna de que lo escucha tantísima gente, seguro que vamos a hacer un buen trabajo. Lo primero, hay quien dice que somos lo que comemos. Yo esto lo he escuchado, esta frase la he escuchado cientos de veces. Yo no sé si tú estás de acuerdo, Carmen.
Sí, la verdad es que sí, que estoy totalmente de acuerdo, porque nuestro organismo absorbe nutrientes que, bueno, de los alimentos, y tienes que pensar que un metabolismo bien nutrido pues tendrá menos deficiencias, desarrollará muchas menos enfermedades crónicas, que así que efectivamente somos lo que comemos.
¡Qué maravilla!
Totalmente de acuerdo.
Ya, pues empezamos bien. De todas formas, Carmen, antes de nada, sí que necesito que nos ayudes a distinguir de un alimento procesado de uno que ha sido ultraprocesado. ¿Qué los distingue? ¿Qué diferencia hay, Carmen?
Pues un alimento procesado es un alimento que ha sido alterado intencionadamente durante su preparación, pues por ejemplo para hacerlo más seguro, más duradero, incluso cambiar la textura. Y luego dentro de estos procesados pues hay aquellos que han estado procesados mínimamente, ¿no? Pues por ejemplo para son lavados, ¿no? Por ejemplo las ensaladas estas que ya vienen las bolsitas, ¿no? De ensalada que han estado cortadas, lavadas, eso también es un procesado. Luego aquellos que han sido moderadamente procesados, pues que, por ejemplo, le añaden otros ingredientes, por ejemplo, yogures, ¿no? Que lleva también fermentos, o por ejemplo el pan. El pan también es un procesado, no solamente es harina, también lleva levadura. Claro. Y luego dentro de los procesados pues estarían otro tipo que son los ultraprocesados, que aquí es cuando viene ya el problemilla, porque son alimentos que tienen formulaciones industriales que incluyen pues ya aditivos, grasas de mala calidad, azúcares, alimentos superfluos, es decir, alimentos que cuestan poco y que rellenan mucho, saborizantes. Entonces, claro, ahí es cuando viene ya el problema de estos procesados, que son los que debemos de intentar evitar.
Ya.
¿Por qué? Pues, si quieres, pues, podemos ir nombrando muchos de los problemillas que esto acarrea.
Sí, pues te tira tú, Carmen, porque lo mejor que podemos hacer es abrir bien las orejas y aprender de lo que nos estás contando, ¿eh?
Claro, aquí estaríamos hablando de estos refrescos, bollerías, comidas listas para cocinar, embutidos de mala calidad. Es que el problema de esto es consumirlo de forma habitual, de forma diaria, ¿no? Porque es que se aumenta muchísimo el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Tienes que pensar que están hechos con grasas de mala calidad, grasas que son trans, grasas, por ejemplo, aceite, ¿no? Pues vegetales que son de mala calidad como colza, palma. Entonces, eso también hace que aumente el riesgo de padecer sobrepeso o obesidad. Y luego también otro problema que tienes es el problema con las alteraciones digestivas. Porque es que si en vez de comerte un puñado de nueces y una manzana, te tomas unas patatas fritas, un snack, pues claro, estás reemplazando esa cantidad de fibra que hace que, bueno, pues que no vayas al baño con esa normalidad que deberemos de ir.
Carmen, si te parece, yo te voy a ir diciendo una serie de productos y tú lo que haces en Poniendo las Calles en este programa, nos dices a qué grupo pertenecen, ¿te parece?
Perfecto.
Venga, vamos a jugar. Los cereales que tomamos por la mañana, ¿esos qué son?
Vale, depende de los cereales, porque puede haber cereales que son un buen procesado y otros que no. ¿Cuáles son aquellos cereales que son buenos procesados? Pues aquellos que están hechos con harina, preferiblemente integral, no llevan azúcares añadidos ni grasas tipo aceites. Entonces, si encuentras en el supermercado unos cereales que sean integral, pueden ser integral de trigo, integral de centeno, integral del cereal que sea, pero integral y no lleva adicionado azúcar, pues podemos tomarlo en el desayuno.
¿Vale?
Sería una buena idea. Ahora, si nos vamos por aquellos que están cargaditos de azúcar y de la harina refinada, pues estaríamos hablando de un mal procesado, de un ultraprocesado.
Y si te pido un permiso para tomar unas almendras, ahí no me dirás que no, ¿no, Carmen?
Bueno, con matices, porque esas almendras deberían de estar naturales o tostadas. Aquellas que frutos secos que son fritos, pues sí, mejor evitarlo. Pero si son unas almendras naturales o tostadas, pues bendito sea, te tomas un puñado al día y maravilloso. Grasas de buena calidad, fibra, vitaminas, o sea, los frutos secos son maravillosos, saciantes. Pero claro, ojo, que por consumir más no va a ser mejor. Entonces, eso de tener la bolsa de almendras a tu lado y cada dos por tres está cogiendo, pues mejor no. Mejor es ese puñadito, las disfrutas y irá genial.
Me dice Jonathan, que nos está escuchando ahora mismo desde Bilbao, dice: Pulpo, por favor, pregúntale a esta experta si es bueno o no es bueno, y si me dice que no es bueno, lo dejaré de hacer, el tomar un refresco cuando salgo del gimnasio.
A ver, que porque haya sido el gimnasio no debemos de comer mal. Eso de que no, yo es que me como esto porque yo como voy al gimnasio lo quemo. No, los nutrientes que tú sacas de los alimentos, esos entran en tu cuerpo por mucho deporte que tú hagas. Entonces, después del gimnasio, pues mejor tomar, si has hecho, por ejemplo, un buen entreno, pues tomar una comida que tenga un aporte proteico para que haya una recuperación y luego también un aporte en hidratos de carbono. Es decir, pan, pasta, arroz, patatas. Eso va a hacer que nuestro músculo se regenere y al día siguiente pues pueda volver a entrenar. Pero los refrescos, ahora mejor no. O sea, de forma puntual, por supuesto, una Coca-Colita o lo que sea.
Qué bien lo cuentas, Carmen. Muchas gracias. Claro, los calamares, en mi casa se cena muchas veces un calamar a la plancha. El calamar es una cosa maravillosa, pero ¿qué pasa si nos tomamos una ración de calamares en nuestro bar favorito?
Ah, pues no pasa nada. Es que eso es a lo que voy. Si es una cosa puntual, pues bendito sea, de verdad, vamos a comer calamares con amigos y vamos a brindar con una copa de vino. Pero el problema es el que sea una cosa habitual. O el chorreo diario, que yo como siempre digo. Dice, ¿hace cuánto no me tomo yo unos calamares fritos? Y me lo como al día siguiente. Uy, por Dios, ¿hace cuánto no me tomo yo una ensaladilla rusa? Me la tomo al día siguiente. ¿O hace cuánto no me tomo yo una palmera de chocolate? Al final, la suma de en tu día a día está viendo procesados de mala calidad y ultraprocesados. Entonces, lo que nos tenemos que centrar es en tener unos buenos hábitos en nuestro día a día. Y luego, si de forma puntual nos tomamos un bollito de calamares que tanto se toma en Madrid, ¿no? En mi tierra no. Sí. En mi tierra hay otras cosas, pero en Madrid se toma eso mucho, pues se disfruta, porque también, digo una cosa, también eso es un momento de placer, de compartir con amigos, y o sea que también eso es bueno.
Estamos en la cadena COPE, después de Juanma Castaño, el partidazo, y antes de Carlos Herrera, Herrera en COPE, estamos aquí, los ponedores de calles. Claro, si alguien se quiere meter así en plena madrugada, unos guisantes con jamón, de esos que vienen, Carmen, en un envase que hay que calentar un minuto en el microondas y ya está listo para comer, ¿ahí qué hacemos? ¿Los ponedores qué tienen que saber?
Pues lo más importante ahí es qué aceite, con qué aceite están cocinados esos guisantes. Si esos guisantes están cocinados con aceite de oliva virgen extra, estamos hablando de un procesado de buena calidad. Pues entonces vamos a tirar de ellos. Ahora, si están hechos con otro tipo de aceite, mejor evitarlo. O si es una cosa que es lo único que tienes en la nevera, ¿no? Porque, bueno, los jóvenes ahora tenemos poco tiempo. Pues si es lo único que tienes, pues pon los curriditos, bastante escurridos de ese aceite, y bueno, pues vas a consumir la menor cantidad de ese aceite, y entonces pues podría ser una buena opción. Pero lo ideal es que tuviesen aceite de oliva virgen extra, que es la mejor grasa, el mejor aceite que tenemos, y es una alegría que lo tengamos tan cerca.
Es verdad. Oye, y el cenar, por ejemplo, una lata de sardinas, o comer una lata de sardinas, a mí me apasiona eso, ¿eh?
Ajá, eso es maravilloso. Las latitas de pescado en conserva son buenísimas, porque son súper socorridas, y luego son grasa omega 3, maravilloso. Eso, pues ponerla escurridita, y eso está riquísimo para una cena, pero claro, le tendríamos que añadir algo más. Le podemos añadir, por ejemplo, una ensaladita, ¿no? ¿Qué se te ocurre
qué
a ti?
Rico, qué rico.
Una ensaladita con tomate, lechuga, pepino, poquito maíz. De maíz y luego la sí y luego la latita, o incluso hacer una tortillita francesa de sardina. Yo el problema que tengo es que me gusta todo, me gusta comer de todo. O también, por ejemplo, atún en lata también es una buena opción.
Sí,
incluso he visto en unos supermercados que hay salmón en lata. También está rico, sí. La verdad que
la clave es que tenga aceite de oliva virgen extra, y si es virgen extra, sí, mejor que mejor, ¿verdad, Carmen?
Y si no tiene aceite virgen extra, porque muchas latas lo que les pasa es que no lo tienen, no solamente por el costo, por el precio, sino también porque el aceite virgen extra le come el sabor a ese pescado, a esa conserva. Entonces ponerlo bien escurridito, porque la verdad es que las sardinitas, por ejemplo, merecen la pena.
Ya. Fíjate, claro, los ponedores están aquí como locos lanzando preguntas para que te las traslade, Carmen. Juan de Valencia me escribe, Pulpo, por favor, dile a Carmen que qué pasa con las sopas de sobre.
Pues la sopita estas de sobre, el problema que tiene, uno de los problemas es que están pasadísimas de sal, que es uno de los problemas que tienen los ultraprocesados. Tienen mucha sal. Entonces, a ver, si es una cosa de forma puntual, no pasa nada. Pero bueno, a lo mejor si tienes en casa un tetabric de caldo, un caldo buenecito, y lo puedes mezclar pues con fideitos, y si tienes unas verduritas, por ejemplo, a lo mejor congeladas, claro, o eso, un huevito, estaría un huevito escalfado, así está bastante rico, y no tienes que tirar de ello.
Las latas de conserva, digamos, siempre, que son siempre tan socorridas, ¿son alimentos ultraprocesados o no tiene nada que ver con eso?
No son ultraprocesados, son alimentos procesados porque, bueno, tiene un proceso ese pescado hasta llegar a la lata, pero no se considera ultraprocesado, y como digo, el consumir esas sardinas en lata es una buena opción y una buena fuente de omega 3.
Carmen Alba, no te quito ni un minuto. Gracias. Más, nutricionista en el Hospital Ruber Internacional, total nada. Un gustazo hablar contigo y sobre todo muchas gracias por poner las calles con nosotros, de verdad, un abrazo muy grande.
Gracias, buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches.
Hola amigos, soy José Manuel Casañ, de Seguridad Social, Pulpo. ¿Sabes lo que somos? Somos ponedores.
Una vez a solas contigo me encontré, sin saber lo que pasó, recuerdo que lloré. ¿Fue mi amor acaso una insensatez? Entonces me dijiste no, ahora que tal vez.
Ven sin temor, ajá, que con mi amor no na na na. Y así tal vez podrás soñar na 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 na. Y tú sabrás que yo jamás na 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 seré feliz sin tu querer na 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 na. Sin temor ven junto a mí. Ven sin temor, ajá, que con mi amor na 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 na. Y así tal vez podrás soñar na 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 na. Y tú sabrás que yo jamás na 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 seré feliz sin tu querer na 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 na. Sin temor ven junto a mí. Y sé por qué lloré. Nunca más sucederá. Sin ti no puedo amar. Ya encontré la solución. Volvamos a empezar. Ven sin temor, ajá, que con mi amor no na na na. Y así tal vez podrás soñar na 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 na. Y tú sabrás que yo jamás na 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 seré feliz sin tu querer, na 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 na. Sin temor ven junto a mí.
Ven sin temor, ajá, que con mi amor na 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 na. Y así tal vez podrás soñar na 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 na. Y tú sabrás que yo jamás na 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 seré feliz sin tu querer, na 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 na. Sin temor ven
en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la tríada oscura? Se trata de tres rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas. El ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas
estamos en la madrugada de la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escucharnos. Mira, hoy en Poniendo las Calles vamos a hacer algo absolutamente precioso. Vamos a abrir una puerta que no se ve, pero que todos llevamos dentro, porque es una puerta que nos conecta directamente con quiénes fuimos, con quiénes somos. Así que prepárate, porque esta madrugada no viajamos por las calles, vamos a viajar por los siglos, y esto es maravilloso. Mira, para un paseo así solo podía acompañarnos a alguien que domina la historia como quien respira. Es todo un maestro, es un divulgador descomunal y es un amigo de esta casa. Es el catedrático José Luis Corral. Con él vamos a descubrir lo que secretos cuentan nuestros genes y por qué somos mucho más que nuestra propia historia. José Luis Corral, muy buenas.
Hola, Carlos, muy buenas, ¿qué tal?
Qué emocionante lo que siempre nos cuentas, profesor, y cómo lo agradece la gente. Luego hay muchísimos comentarios porque la gente, bueno, todos aprendemos mucho.
Bueno, es lo que se trata, ¿no? Uno lleva ya muchos años trabajando, investigando, publicando libros, artículos de historia, novelas de historia, y me gusta mucho divulgar la historia porque creo que merecemos que nos cuenten bien, yo lo intento por lo menos, nuestra historia.
Desde luego que sí. Y ahora el ADN como protagonista, ¿no? Como, digamos, como una nueva fuente histórica. ¿Para qué sirve tanto el ADN? ¿Esto hará qué viene?
Bueno, puede ser que algunos de nuestros oyentes se pregunten qué es esto del ADN, esto va a ser un programa de ciencias. Bueno, es que los historiadores hemos utilizado habitualmente las fuentes clásicas, es decir, los textos, los documentos escritos, actas notariales, crónicas, documentos de todo tipo. Hemos utilizado también, evidentemente, los documentos arqueológicos, los restos que han quedado, las cerámicas, las monedas, los yacimientos arqueológicos, pero desde hace 20 años aproximadamente a esta parte ha aparecido una fuente nueva para el estudio de la historia. Esa fuente es el ADN. Además, el ADN ocurre como con la arqueología. como los objetos materiales que no mienten. Otra cosa es que cómo los puede interpretar el historiador. Y desde, como digo, hace aproximadamente 20 años, quizá un poco menos, los historiadores necesitamos el ADN como fuente histórica. El ADN no es más que un registro genético que tenemos los seres humanos y que nos dice de dónde venimos, quiénes somos, cuál ha sido nuestra evolución genética desde prácticamente que somos Homo sapiens.
Impresionante. Entonces, ¿podremos descubrir quiénes son nuestros principales ancestros o no vamos a poder llegar a eso?
Bueno, ya lo sabemos. Falta todavía muchos estudios, porque ya digo que 20 años es poco en una perspectiva histórica, pero se está avanzando cada vez más deprisa. El ADN es una técnica cara. Yo, por ejemplo, puedo ir a un archivo, cojo un documento y lo leo, lo transcribo y lo estudio, y eso es relativamente barato. Es el trabajo del historiador, un poco más, ¿no? Pero claro, el ADN necesita de unos laboratorios y unos procesos científicos que son relativamente caros, ¿no? Pero a pesar de todo, ya tenemos una secuencia y sabemos quiénes somos los españoles. Sabemos de dónde venimos. Nuestro ADN, más del 50%, es fundamentalmente un ADN indoeuropeo. Es decir, de aquellas poblaciones que llegaron a Europa Occidental, procedentes de Asia Central, allá por hace unos 3.500, 4.000 años, a 2.500 años antes de Cristo, y que es la base fundamental del ADN peninsular. Por tanto, los españoles somos fundamentales. Ojo, igual que los ingleses y que más o menos la mitad de los franceses, ¿eh? Toda Europa Occidental somos genéticamente los mismos. Lo que pasa es que un escocés tiene la piel más clara que un andaluz o que un gallego o que un catalán por una razón muy sencilla, climática. Porque los escoceses llevan en Escocia 4 o 5 mil años con un día de sol, como decía un amigo mío, catedrático de Edimburgo, un día de sol o ninguno al año. Y en Almería hay 3.000 horas de sol. Entonces, durante 3.000, 4.000 años, hemos generado una serie de melaninas, de productos que genera el propio cuerpo para que nuestra piel esté más protegida con el sol. Pero el ADN es prácticamente el mismo.
Impresionante. José Luis, realmente hay, claro, no sé si hay muchos antecedentes árabes entre los españoles, porque claro, si echamos la vista atrás, oye, a lo mejor si tiramos para atrás nos damos cuenta que tenemos descendencia árabe.
Pues mira, Carlos, te vas a sorprender. Porque tradicionalmente se ha dicho que los árabes invadieron España, la conquistaron, la ocuparon y se instalaron aquí. Bueno, pues no es verdad. No es verdad que vinieran muchos árabes. Los árabes evidentemente llegaron a España, conquistaron el reino visigodo y aquí estuvieron. Pero fueron unas élites minoritarias, muy minoritarias. Fíjate, tan minoritarias que árabes de Arabia, hablo de árabes de Arabia, ¿eh? El árabe es un contenido, tiene un contenido fundamentalmente étnico, de lugar, de procedencia, no religioso. No todos los árabes son musulmanes y no todos los musulmanes son árabes, evidentemente. No confundir lo musulmán con lo árabe, que a veces se confunde en demasía. Bueno, pues gentes procedentes de Arabia, de la península ibérica, del territorio originario de los árabes, llegaron poquísimos. Y prácticamente en la actualidad, de la población española del año 2000, 2025 ya, apenas hay nada de ADN árabe. Por tanto, nuestro origen genético no tiene nada o prácticamente nada de árabe.
Madre mía, José Luis, lo que aprendemos contigo aquí en Poniendo las Calles. Quizá a lo mejor tenemos descendencia judía, ¿o no?
Un poquito, pero fíjate, es curioso. Los árabes y los judíos genéticamente son los mismos. Esto les sabe muy mal a ambos, porque son enemigos ancestrales. Pero el pueblo semita, la raíz semita de árabes y de judíos, es exactamente la misma. Es un pueblo prehistórico que habita en las tierras de Mesopotamia, en la Baja Mesopotamia, lo que hoy es el sur de Irak, la zona de Kufa, Basora, Bagdad incluso, y de allí emigran hacia Arabia y emigran hacia lo que hoy es Israel a lo largo del periodo ya histórico y protohistórico. Pero genéticamente, un árabe de Arabia y un judío, un semita, son los mismos. Un judío en el sentido étnico, en el sentido de hebreo, no de la religión. Son los mismos. Tienen la misma genética, es muy difícil diferenciarlos. Incluso en la lengua, que es muy importante en las transmisiones de estos pueblos, es muy, muy parecida, es la misma, tiene la misma raíz. El hebreo tiene la misma raíz lingüística que el árabe. Se escriben distinto, tienen letras distintas, pero el origen es el mismo. Por tanto, no es que sean primos hermanos, árabes y hebreos, es que son hermanos. Sí que hay algo de ADN semita en nuestro país, que es un pueblo muy endogámico, se casan entre ellos, apenas han tenido relaciones exteriores, salvo en el siglo XV, que hubieran conversos, y se casaron con españolas y demás, los judíos conversos, pero es verdad que hay algo muy poquito de ADN, en este caso semita, hebreo, en la península ibérica, pero es el de aquellos judíos que se convirtieron, los judíos conversos, y que se quedaron aquí después de la conversión y expulsión unilateral de los reyes católicos. Hay muy poquito, pero muy, muy, muy poquito, apenas el 1%. Y es precedente no de los árabes, sino precisamente de los hebreos, de aquellos judíos conversos.
¡Buah! ¡Qué pasada, José Luis! ¡Qué maravilla recordar o aprender todo esto que tiene mucho que ver con nuestros antepasados! Yo no sé en qué punto de España, José Luis, podamos decir que se concentra más ese ADN bereber, ese toque norteafricano que todavía llevamos algunos por dentro.
Pues mira, esto es interesantísimo, porque evidentemente hubo una invasión a partir del año 711, cuando los musulmanes desembarcan en el estrecho de Gibraltar, de gentes procedentes del otro lado del estrecho. Pero esas gentes procedentes del otro lado del estrecho eran minoritariamente árabes, como he dicho antes, ¿no? Muy poquitos árabes, y solo las élites dirigentes. En cambio, lo que sería la parte fundamental de los invasores, la parte mayoritaria, es decir, los soldados, hoy diríamos soldados rasos, ¿no?, eran bereberes, no eran árabes. Se habían convertido al Islam allá por la segunda mitad del siglo VII, durante la invasión y conquista musulmana del norte de África. Estos bereberes eran una población norteafricana, nada que ver desde el punto de vista étnico con los árabes. Eran bereberes. Hoy en día, bueno, los bereberes los llamamos así por el bárbar, que son bárbaros de época romana, los árabes llamaban berber, bereberes, pero en realidad es el pueblo amazigh. Los bereberes son un pueblo amazigh, un pueblo de origen norteafricano que tiene muy poco que ver étnicamente con el pueblo árabe. Estos bereberes, que eran la punta de lanza del ejército musulmán, son los que se quedan en la península ibérica. Y hay algo de ADN bereber norteafricano en la península ibérica. Pero fíjate qué curioso, el mayor porcentaje de población de origen bereber en la península ibérica norteafricana no está en Andalucía, como podría presumirse, ¿no?
Sí.
Está en Galicia.
Anda.
Está en Galicia.
¿En Galicia?
Está en la desembocadura, concretamente, en Galicia y norte de Portugal, exactamente en torno a la desembocadura del río Miño, que, como sabes, separa, en su último tramo, separa Portugal de España,
Portugal sí.
De Galicia. Ahí están los bereberes. Probablemente invasiones de carácter prehistórico que aún quedan, pero sobre todo los bereberes que llegaron con los musulmanes, siendo musulmanes ya, y que establecieron ahí una especie de marca defensiva hasta que los reyes de León llegaron y conquistaron Galicia. Bueno, pues una población residual bereber se quedó en esa zona y los descendientes de aquella población bereber norteafricana que estuvieron ahí instalados en el siglo VIII con una marca defensiva de Al-Ándalus frente a los cristianos del norte, frente al reino de León, son los que hoy viven buena parte, una parte importante, en torno a un 10-15% de la gente que hoy vive en el sur de Galicia y norte de Portugal. Fíjate qué curioso, ¿no?
Es
la historia tiene unas cosas tremendas cuando se estudia con todo tipo de fuentes.
Sí, sí. Fíjate, José Luis, que a mí me hace pensar, no sé si somos diferentes al resto del mundo, si somos los raritos del planeta.
Pues yo creo que no. La ventaja del ADN es que nos iguala a todos. Hay diferencias importantes físicas, evidentemente, entre un bosquimano del Kalahari y un sueco. Hay unas diferencias de color de piel, de estatura quizá, del color de los ojos, del color del pelo, pero somos los mismos. El 95%, más quizá, el 99% de nuestro ADN es exactamente el mismo. Un aborigen australiano es el mismo que un alemán. Un alemán es el mismo que nosotros. Hay pequeñísimas variantes genéticas que son debidas, primero, a que los cromañón, nosotros, los sapiens, nos mezclamos con los neandertales. Los neandertales no desaparecieron del todo. Esa segunda humanidad no desaparecieron del todo. Algunos genes neandertales están en nosotros, fundamentalmente en la gente que vive al norte del río Chad. Al norte, en el norte de África y en el resto del mundo. En cambio, en la parte central y sur de África hay menos, prácticamente no hay nada de ADN neandertal, pero es muy poquito, apenas el 5%. Pero el resto, el 99,99% de los genes son exactamente los mismos. Las diferencias que tenemos los españoles es por nuestro modo de alimentación, por nuestra historia, por el sol que tenemos aquí, evidentemente.
Sí.
Pero claro, aquí hace menos sol que en Abisinia. En Abisinia son negros.
Claro.
Pero es que en Abisinia hace mucho sol y necesitan tener la piel negra para resistir los rayos del sol. Ten en cuenta que cuando los sapiens salieron de África y se extendieron por todo el mundo hace unos 200.000 años, aunque hay distintas cronologías, eran negros. Los primeros sapiens, los hombres sapiens, el hombre de Cro-Magnon, el hombre sapiens, el Homo sapiens, era negro, de piel negra, porque la necesitaba en África. Conforme fueron extendiéndose por el mundo y llegaron a climas más cálidos o más fríos, evidentemente no hacía falta esa melanina en la piel. El cuerpo responde a este tipo de cuestiones. Y que sean más altos los holandeses que los españoles es cuestión de alimentación. Fíjate qué curioso. En el siglo XVI, cuando se hace el tallaje para, evidentemente, los uniformes, las armas, etcétera, sí, para la batalla de Lepanto, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVI, claro, los españoles eran un poquito más altos que los holandeses. Anda. Y en cambio, a principios del siglo XX, los holandeses son unos 8 centímetros, ahora ya estamos casi a la par, ¿no? Los holandeses son casi igual de altos ahora que los españoles, un poquito más, pero casi igual. ¿Pero por qué los españoles han sido más bajitos en los últimos 300 años? Pues porque en España, desde prácticamente, y lo dice el Quijote, lo dice el Quijote, desde el siglo XVI hasta el siglo XX se ha comido poco y mal. Y porque los niños han trabajado en el campo desde los 10 años, eso te impide falta de proteínas, falta de crecimiento y creces menos. Pero es por eso, son cuestiones alimenticias, climáticas, nada más. Lo de las razas humanas es una engañifa que nos han metido algunos supremacistas que quieren diferenciarnos por el tamaño, por la raza, por el color de la piel o otras cuestiones. Pero es una cuestión puramente climática y de alimentación. Pero somos exactamente los mismos.
Qué bueno. Pues José Luis Corral, mil gracias por lo que nos enseñas en este programa de radio. No por nada, eres catedrático de Historia Medieval y eres un divulgador fantástico. Encima presumimos de que formes parte del equipo de este programa. Mil gracias, José Luis. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos.
Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles. Vamos a contar genes. De las 5 de la mañana a un minuto de las 4 de las Islas Canarias. Ya sabes que si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida. Si llevas con nosotros desde la 1:30, no cambies la frecuencia. Más que nada porque la próxima hora, nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García, nos va a hablar, entre otras muchas cosas, de que las asociaciones de automovilistas en España resulta que están pidiendo que las plazas de aparcamiento sean más grandes porque los coches han aumentado de tamaño y nos vamos quedando un poquito pequeños. Así que, entre otras cosas, Motorman nos va a contar eso dentro de unos minutos. Por el momento, ya sabes, el teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Me encantará hablar contigo y de esa manera mandarte, enviarte, entregarte el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, logotipo de COPE, mi careto y nuestra bandera de España, la que nos une y representa a todos. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE. Estar informado.